actuales presidentes de Colombia, Uribe y Duque, pueden afectar su administración en caso de ser la ganadora de la alcaldía de Bogotá.
Anotada, una, Uribe, Duque, se toma.
Otra pregunta, ¿qué hacer con la problemática de los motos y de los motociclistas y si hay que reglamentarlos? Pregunta Claudia López.
Esa es suya, esa es de Carolina.
Claudia López.
No, pregunta Mike Jiménez 3. ¿Qué piensa del Transmilenio por la Boyacá? Preguntan también cuál va a ser su estrategia de ser elegida, pregunta Saúl Roa, para mejorar la calidad de vida de los bogotanos en temas de contaminación.
O sea, el aire.
Calidad del aire, si apoya a Antonio Navarro, si él llega a ganar la encuesta. Otra pregunta, ¿cuáles van a ser sus propuestas para mejorar la calidad de educación en Bogotá? ¿Cómo atacar la falta de cultura ciudadana? Preguntan si sabe cuál es el problema de basuras en Engativá. Y en temas de seguridad, ¿cómo es posible que diga que van a llegar casi 3.000 hombres de la policía para reforzar la seguridad si ni siquiera han llegado los 800 que prometió Santos?
Bueno, todas anotadas. Comencemos por el principio, doctora Claudia. Entonces, ¿ya tiene diploma, ya todo?
No, ya entregué mi manuscrito del doctorado.
Ya lo sustenté.
La tesis. Lo presenté en dos talleres, digamos, uno en mi universidad y otro en la Universidad de Chicago. En ambos me fue muy bien, muy buenos comentarios. Y tengo la defensa formal ante mi comité de tesis el 26 de abril.
¿En dónde?
En Chicago, tengo que ir y hacer la sustentación de mi tesis.
¿Y esto es?
Y volver juiciosita a seguir en la campaña.
¿La tesis es de qué?
La tesis es sobre cómo construir ciudadanía, Estado y mercado para que no hayan tres Colombias distintas, sino una sola. Este fenómeno, Vane, de que hay tres Bogotás, una cosa es estar en San Cristóbal, otra cosa es estar en Saquillo y otra cosa es estar en Usaquén, ¿cierto? Lo mismo pasa en Colombia. Hay una Colombia que vive como en el siglo XIX, que no tiene agua. 7 millones de colombianos no tienen agua, ¿no? Muchos viven sin energía eléctrica, muchos niños todavía mueren de hambre. Eso parece un país del siglo XIX. Pero también está Bogotá, que está conectada con el mundo, que es una economía global, que avanza. Y hay una Colombia intermedia. Lo que yo quería estudiar, ya me había cansado en la vida de denunciar bandidos, la FARC política, la parapolítica, etcétera, era cómo salir de ellos, cómo podemos construir una sociedad más igualitaria y un país donde la vida de los colombianos y de los bogotanos no dependa de la región en la que nacieron, del nivel educativo de sus madres y del origen étnico de sus padres. Yo estoy aquí sentada, van, en buena medida, porque mi madre y mi papá no son afros ni indígenas, porque yo nací en Bogotá y no en Chocó, y porque mi madre, maravillosa que tú la conoces, fue la primera mujer de su familia que se educó a nivel superior,
sí,
que pueda acceder como maestro.
En Colombia hay una desventaja entre nacer uno en Chocó.
A eso voy. ¿Y cuál es la desventaja? Que en unos lugares de Colombia, como Bogotá y las ciudades, hay Estado, hay mercado, hay seguridad, hay justicia, hay acceso a oportunidades, a educación y a empleo. En cambio, en otras no hay. Entonces, mi gran obsesión académica es cómo construir sociedades más igualitarias, donde las instituciones económicas que dan empleo, los empresarios, etcétera, y las instituciones políticas que nos garantizan seguridad, justicia, derechos e igualdad, estén presentes de una manera más igualitaria en todo el territorio.
¿Y cómo? ¿Qué encontró en la tesis?
La tesis lo que explica es que la razón por la que unas regiones tienen Estado y otras no es fundamentalmente un resultado del mal funcionamiento del sistema político, de cómo se relacionan los políticos del gobierno nacional, del nivel nacional y central, con los políticos regionales. Cuando lo hacen más mediados por clientelismo y por mermelada, el resultado es que en las regiones hay menos Estado. Cuando lo hacen más mediados por instituciones formales y no informales, como el clientelismo y la mermelada, el resultado es que en esas regiones hay más Estado. Entonces, es la calidad de la política, son los mecanismos a través de los cuales se relacionan los políticos centrales y los regionales. El segundo factor que influye mucho es si las élites regionales usan o no coerción privada. Donde más ha predominado el paramilitarismo, o donde los mismos se han usado no solamente paramilitarismo, sino guerrillas, formas de coerción privada, o grupos delincuenciales, en vez de autoridades legítimas como ejército y policía, mejor vigiladas, donde hay más coerción privada y privatizada, hay menos Estado.
¿Sí? Sí, porque terminan reemplazando...
Terminan reemplazando al Estado, y después resisten la presencia del Estado, ¿cierto? Entonces, terminan víctimas de su propio invento. Entonces, la receta está en que las relaciones políticas entre el centro y las regiones no dependan de clientelismo y mermelada, y que el monopolio de la fuerza realmente lo tenga el Estado, y no en que los ciudadanos acudan a justicia por mano propia, llámense guerrillas, o llámense bandas, o llámense paras. Es un tema bien complejo, pero para mí es una obsesión, porque ¿para qué nos metimos en la política, Vanessa? Para influir, para construir una sociedad más igualitaria, para que las políticas públicas lleguen a los ciudadanos, para derrotar la corrupción, para construir una sociedad más igualitaria y tener ciudadanía. La ciudadanía es la base de todo. Sin ciudadanos libres y autónomos, no podemos tener política más transparente, porque ciudadanos que dependen de un subsidio, que viven, digamos, sometidos porque el político es el que les da el empleo, porque el político es el que les da el subsidio para la casa, mientras que haya ciudadanos libres que puedan tener mercado a través de empresarios, empleo a través de empresarios privados, no a través de subsidios y gabelas de políticos, tenemos ciudadanos libres. Y esos ciudadanos libres van a demandar más y mejores instituciones estatales. De manera que son esos tres factores, te estoy resumiendo, cinco años de investigación. Cortica, pero esa es mi gran obsesión. Para eso fue que yo me metí a la política.
Y a la universidad. Y usted tiene una beca de Fulbright, ¿no?
Yo me gané la beca Fulbright. Yo, la verdad, es que después de mi madre, que es maravillosa, y hoy que estuve en un foro y volvimos a reiterar lo mismo, la variable que más importa, incluso en Bogotá, los estudios de la Secretaría de Educación de Bogotá y de varias organizaciones independientes han encontrado que aún en Bogotá, en las escuelas, los niños, ¿qué hace que niños que vienen del mismo entorno, del mismo barrio, etcétera, pero unos tienen mejor rendimiento escolar y menos propensión a violencia y otros factores de drogadicción?
¿Mamá y el desayuno?
Y otros sí. Bueno, pues la mamá es uno. El nivel educativo de la madre es fundamental. ¿Por qué? Porque una mamá preparada motiva a sus hijos, los estimula a estudiar, valora que estudien, no los deja que deserten, etcétera. Y el segundo es el clima escolar, ¿no? Que en el clima escolar haya menos bullying, menos violencia, menos, digamos, microtráfico alrededor de la escuela, etcétera. Entonces son dos factores que tenemos que lograr controlar en Bogotá y en todo el país.
¿Y esa beca cómo se la ganó?
Estudiando, súper juiciosa. Yo llegué a... Digamos, estudié en escuela pública, yo me terminé mi primaria en una escuela que se llama La Granja, en Engativá. Luego terminé el bachillerato, entré en un colegio, en esa época se hacía, como había muy poquitos cupos para el bachillerato, se hacía como una especie de ICFES para que a uno le asignaran un cupo público, porque había poquitos cupos. Yo logré pasar a un colegio extraordinario, el Liceo Nacional Policarpa Salavarrieta, que queda detrás del Museo Nacional. Y los últimos tres años los estudié en el Colegio del Rosario de Funza Interna. Mis últimos tres años en Funza Interna.
Viviendo.
Por juiciosa. Porque tenía un poquitico enloquecido a mis papás, solo un poquitico. Y entonces me mandaron, se supone, no de castigo. Y entonces al primer...
¿Pasó feliz?
Yo pasé feliz.
¿Y cómo era cuando en un internado?
No, era maravilloso. Y entonces, yo entré allá en cuarto de bachillerato. Entonces mi mamá, que es todo amor y todo candor, al año me dijo... Bueno, mi amor, yo creo que ya esto fue una lección para todos, ya tú recapacitaste, ya estás mejor. Entonces, si quieres, te cambiamos de colegio. Yo le dije, no, ni de funda, yo estoy feliz en mi internado, esto es lo máximo, acá están mis amigas, yo estudio juiciosa, tengo una biblioteca para mí. No, yo aquí termino el bachillerato, madre, tranquila. Y allá lo terminé feliz. Cuando yo salí del colegio, yo quería ser médica, ese era mi gran sueño. Yo hacía voluntariado en la Cruz Roja, con mi mamá vivíamos en una escuelita pública en Veraguas, en la localidad de Los Mártires, muy cerquita al Hospital de la Artúa. Yo iba allá de chiquita, tendría 16 años, iba a hacer voluntariado con la Cruz Roja y demás. Yo quería ser médica, pero claro, eso costaba una fortuna.
¿Y en la Nacional?
Era absolutamente imposible. Entonces me presenté a la Universidad Nacional tres veces y ¿cómo te parece que no pasé? Y eso para mí era una frustración. Yo había sido la mejor de mi curso, todo. Y los tres años me llegó una carta que decía: apreciada Claudia, a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional se presentaron este año 4.531 aplicantes. Tenemos 120 cupos, usted quedó en el puesto 150. Y yo decía, no puede ser, Dios mío. Tres años. A los tres años me rebelé.
Pero usted también trató de entrar al Rosario. También
eso voy, eso voy. Entonces a los tres años me rebelé. Dije, no puede ser. Que ¿cómo así que la plata va a ser un
obstáculo? Mientras tanto, ¿qué hacía? Mientras, un momento, mientras uno no lo recibían.
Estudié biología en la distrital. Y entonces dije, no, pues qué carajo, a mí la plata no me va a trancar en la vida, pues pedimos un crédito o lo que sea, pero lo que yo quiero es ser médica. Entonces fui y conseguí un crédito al ICETEX. Me presenté al examen de la Universidad del Rosario. ¡Pasé el examen! Entonces dije, listo, tengo crédito al ICETEX, pasé el examen del Rosario. Y me dijeron, el Rosario, Pero aquí, además del examen, toca presentar una entrevista. Creo, Vanessa, que es la única entrevista que he perdido en mi vida. Me quedé con el crédito, no va a ser la entrevista, me quedé sin el
crédito. ¿Y qué le preguntaron?
Yo no sé, cualquier cosa.
¿Pero era académica o era personal?
Era personal, y entonces yo en esa época vivía en Ciudad Bolívar, porque había sido nuestro primer apartamentico público después de que muchos años mi mamá ahorró y tal, y tuvimos nuestra primera casita propia en Ciudad Bolívar. Yo creo que les parecí como sospechosa porque era ahí como, ¿no? Un revolucionario. Venía en Ciudad Bolívar, mi madre es maestra.
¿Y siempre fue maestra?
Siempre ha sido maestra de escuelas públicas, en muchas escuelas en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Rafael Uribe.
¿Y el papá, Claudia?
Mi padre.
¿Por qué casi no habla de su papá?
No, también. Mi padre es un hombre maravilloso. Pues que la relación con mi madre es tan linda, pero mi papá es un hombre maravilloso, es de Cucaita, Boyacá. Y mi padre es un hombre bien humilde, viene de una familia campesina, llegó a Bogotá como tantos colombianos tratando de salir adelante en la vida. Y yo adoro a mi papá y sobre todo lo admiro mucho porque es un trabajador incansable. A diferencia de mi madre, mi papá no pudo hacer, digamos, educación superior, nada, se quedó con el bachillerato. Pero para hacerte el cuento corto, mi papá llegó a esta ciudad, yo creo que por ahí de 16 años, pelado, entró a trabajar como mensajero en una empresa que vendía químicos para extinguidores. Pues él, muy berraco, 15 años después terminó siendo el gerente de la empresa a la que entró como mensajero.
¡Ah, genial!
Ese es mi papá. Es un trabajador incansable, un autodidacta. Él no estudió en la universidad, pero él es mejor contador y economista que cualquiera. Y le fue muy bien en sus negocios, creció y demás. Y después le dio por cambiar de negocio y se metió a los abarrotes. ¿Y cómo te parece que empezó a traer pues panela de Cundinamarca y tal? Y las FARC me lo extorsionaron hasta que lo quebraron.
¿Y lo extorsionaron en dónde? ¿En Bogotá?
En Cundinamarca.
Ah, cuando
él compraba panela por Vianí, por diferentes, por Guayabal.
¿Y las vendía
a
Bogotá, en donde tenía la tienda?
Claro, y vendía en diferentes supermercados.
¿Pero tus papás vivían juntos?
No, mis papás son separados desde que yo soy muy chiquita.
Exacto.
Desde que yo soy muy chiquita. Y entonces la guerrilla lo extorsionó ahí el frente de Cundinamarca, las FARC, lo volvió ropa de trabajo. Y entonces, ¿qué crees? Se me volvió uribista el hombre. Entonces yo tengo mi mamá, que es sindicalista, de FECODE, de izquierda, y mi papá, que es uribista.
¿Y todavía es uribista?
Ya no tanto, afortunadamente. Ese mal se cura, es una buena persona. Les voy a contar una chiva, ese mal se cura. Entonces,
eso no es ningún mal.
Mi padre,
no sea tan contestataria, que ese es un programa de todas las voces, todas las gentes.
No, pero para volver al cuento bonito, este era un chiste, pero para volver al cuento bonito, mi padre ha sido un gran ejemplo en mi vida. Mi mamá por la educación, por su pilera, por su dedicación, por su amor. Mi papá porque se quebró. O sea, mi papá era un empresario y le había ido muy bien en la vida. Y se quebró, es que se quedó en la calle, Vane. Y yo vi a mi papá pasar de ser un gran empresario, gerente de una empresa, a tener un puestico vendiendo quesos y mortadela en un supermercado. Y nunca dejó de ser el mismo Reyes López, con la misma sonrisa, con el mismo trabajo. De manera que esos dos ejemplos para mí han sido vitales.
Pero
en la vida.
Fíjese que a su papá le pasó lo que le pasó a tantos colombianos en la vida, y es que la guerrilla de las FARC, la violencia, los fregó.
Sí, duro, los fregó
y
duro.
Les hizo cambiar. Eso no le hace comprender un poco.
Claro.
Este apoyo que hay al uribismo,
total,
por ejemplo,
no,
en
yo
Colombia,
pongo
en
los zapatos.
Antioquia.
No, en Colombia en general. Y es que yo, digamos, he sido crítica al presidente Uribe en muchos temas, pero ¿cómo no reconocer que aunque hubo violaciones a los derechos humanos, falsos positivos? No digo que todo se haya hecho por la buena, pero evidentemente la seguridad y la seguridad estatal mejoró durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe.
Es que una época,
y claro que eso fue una bendición para muchos colombianos, empezando por mi padre.
O sea, su papá votó las dos veces por Álvaro Uribe.
Las dos veces votó por Álvaro Uribe. Y ya ahora, digamos, que claro que me apoyan todo y siempre dice, mire, ese señor nos ayudó mucho y mejoró la seguridad, pero es un obsesivo por el poder. Y la gente que se obsesiona por el poder y que no lo puede soltar y que no se puede desprender, termina enredada. Y entonces eso lo ha hecho, digamos, como distanciarse un poquito. Pero la verdad, mi padre, lo que fue un galanista fervoroso. Cuando mataron a Luis Carlos Galán, yo creo que mi papá no va a llorar tanto el día que yo me muera. Porque él era un convencido de que ahí estaba el cambio, digamos. Mi mamá, en cambio, ha sido un poquito más de izquierda. Entonces, mi vida es una maravilla, ¿no? Porque mi mamá me dice, yo te amo, te adoro, tú eres divina, eres mi ejemplo, eres lo máximo. Ay, pero eres tan de derecha, rata. Me dice mi mamá. Y mi papá me dice, tú eres una divina, yo te adoro, te quiero tanto, pero a veces eres tan de izquierda.
Pero su papá, por
entonces
ejemplo...
Entonces yo digo, ah, bueno, entonces yo voy ahí por el medio, en el centro perfecto.
¿En el plebiscito por quién votó su papá? ¿Por
no,
qué
en
votó?
El plebiscito votó por la paz, o sea, en el plebiscito votó por la paz.
Claro. Y en las elecciones pasadas, Petro Duque, ¿por quién votó su papá?
Yo creo que votó en blanco. En la primera votó por mí, en la segunda votó en blanco.
Y usted le dice, mire, papá, ¿lo trata de convencer a él de que le apoye algunas cosas o es simplemente con la vida fue entendiendo la política?
Imagínate si yo me pusiera a tratar de convencer a mis papás de cada una de las cosas, ¿no? Como los ciudadanos tienen sus razones, tienen su trayectoria de vida. Desde la óptica de mi papá, claro que ese era un camino en la vida. Desde la óptica de mi madre, pues ella tiene otra. Y así nos pasa todos los días. Pero lo que sí te digo una cosa, Vane, es que la gente en la calle es mucho más tranquila para expresar cualquier posición que el Twitter. El Twitter es un veneno. La gente en la calle te trata con respeto, te abraza. Aún la gente que no está de acuerdo conmigo pasa y con el mayor respeto me dice, mire, senadora, ¿sabe qué? O candidata a la alcaldía. Yo la aprecio mucho. La respeto mucho, por usted votaré, usted es mi ejemplo, no sé qué. Otros pasan y me dicen, yo la respeto mucho, pero no es mi opción ideológica. Yo voy a votar por otra persona.
Válido, eso se trata.
Pero con mucho respeto, con mucho afecto. No es esta peleadera infinita por quién votó, porque nosotros todavía veo a gente en las redes peleando por quién votó en blanco y quién no. Por favor, denle la página.
No, pero es que yo sí creo que ese es un medidor tremendo de la pendejada nacional.
Total,
uno,
total.
Sábado de puente, domingo de puente y Colombia agarrada que porque el uno hizo o el otro no. No. Caramba, salga, mira las montañas que están tan bonitas.
Troten, tengan vida, por favor. Caminen con sus perritos, siembren árboles, salgan con los niños, disfruten con los sobrinos. En serio, hay vida, doblemos la página. Es una cosa tan difícil en Colombia. Esa eterno volver al pasado y no salimos de las mismas discusiones y las FARC y la guerra. Y mientras tanto, el Transmilenio atascado. Y mientras tanto, el metro
ya,
no se hace.
Ya le voy a preguntar.
Y mientras tanto,
eso,
la educación no mejora. La agenda de la gente de verdad es otra.
Pero antes de que se meta en eso, entonces, la beca Fulbright, que es una beca pues pomposísima, ¿no?, para estudios en el exterior. ¿Cómo se la ganó? ¿Cuánta gente se presentó? ¿Qué hizo?
Ese fue un caso bien chistoso, porque me dice, bueno, ya yo había ido, había estudiado, en fin, pero quería hacer el doctorado. Entonces, pues el doctorado pues cuesta una fortuna, toca con beca otra vez. Yo hice mi universidad con crédito del ICETEX y luego beca.
¿Y ya lo terminó de pagar?
Lo terminé de pagar como a los 5 años, sí. Y entonces en la beca Fulbright, fui a la reunión de Fulbright, ¿no? Entonces vi en el website, no, acá hay como 25 tipos de becas. Entonces yo dije, no, pues alguna tengo que poder aplicar. Bueno, fui a la reunión. Una era para personas con condiciones de discapacidad, no servía. Otra era para indígenas, tampoco. Otra era para afros, tampoco. Otra era para menores de 35, carajo, tampoco. En conclusión, de las 25 podía aplicar a una, que como no tenía condiciones era la más competitiva. Y yo dije, bueno, yo Katana de 40 años, de aquí a que me gane esa beca, pero la peor diligencia es la que no se hace. Estudié para el GRE, para el GMA, todo. Y pasé, y me gané la beca Fulbright en el año 2010, y gracias a eso me fui a hacer mi doctorado. Estudié cómo construir ciudadanía, estado y mercado, cómo construir igualdad. Comparé países, porque yo dije, bueno, Colombia, por favor, Colombia no es el único país del mundo que ha tenido una guerra, que ha tenido violencia, que ha tenido corrupción. Muchos países pasaron por ahí y lograron construir unas democracias modernas y unos estados modernos y unos mercados modernos. ¿Cómo lo lograron? Y por eso me dediqué a estudiar ese tema, que es un tema del mundo en desarrollo. Y logré encontrar que las claves están en educación de calidad, en una ciudadanía autónoma y empoderada que no depende de los políticos y en la relación entre coerción y clientelismo entre los políticos centrales y los locales.
Senadora, candidata
alcaldesa.
Uy, eso ya está dando por hecho, pero falta el resultado primero
contar,
de la encuesta.
Les voy a contar una chiva aquí a los oyentes de Blue, ¿cómo les parece aquí? Que realmente la que manda es Carolina. La que va a hablar, ¿ustedes creen que este programa lo maneja Vanessa?
No,
están muy engañados. Les voy a contar una chiva. La que manda aquí es Carolina, jefa.
Jefa.
Totalmente. Ya se puso roja, pero es en serio.
Va a dejar de pelear en Twitter en esta campaña para que no tenga que retractarse como ya lo ha tenido que hacer por el expresidente Uribe, por Abelardo de la Espriella. Le va a bajar el tono, así como estamos hablando aquí, se ve mejor, candidata.
Muchas gracias, jefa. Mira, hay cosas por las que hay que pelear en la vida, ¿sí? ¿Cuántos políticos has metido tú a la cárcel? Jefa.
No, ninguno. Mi labor no es meter a nadie preso.
Bueno, la mía sí, porque yo fui investigadora. Y metí a 42 personas presas a la cárcel por vínculos con los parapolíticos. Y metí a otras 5 por vínculos con la guerrilla. Y me he granjeado varios enemigos. Yo nunca he tenido problema en pedir excusas cuando me he equivocado. Yo creo que en la vida uno tiene que ser humilde y cuando me he equivocado he pedido excusas. Pero también hay poderosos, como Álvaro Uribe o como el señor de la Espriella o como el propio fiscal, que no están sentidos por el tono. Lo que están tratando es de que no tengan controles. Y han manipulado a la justicia para usar la tutela que se hizo fue para defender derechos de los ciudadanos de a pie, para proteger sus privilegios y casos de corrupción. Esa es una discusión que vamos a seguir dando en la Comisión Interamericana y te aseguro que vamos a terminar ganando, porque la libertad de expresión debe prevalecer en una democracia. De manera que hay de todo. Hay peleas que hay que dar, hay abusos de la tutela y la justicia.
¿Pero usted
y hay
se arrepiente
casos en los que...
de alguna de esas peleas que ha casado?
No,
digamos, en algún
mire,
momento
ejemplo,
dice, ay, ¿para qué me mandé ese trino?
Claro que sí. Mire,
¿sí le ha
por
pasado?
Ejemplo, le voy a decir. Sí, Gifré, diputado del Valle, ¿cierto? Tuvimos una discusión por Twitter y terminó poniéndome una denuncia. Y yo lo vi, yo le dije, pero sí, Gifré, hermano, yo marché por usted 10 veces porque estaba secuestrado. ¿Qué fue lo que le molestó? No, que usted dijo esto, que era que yo no había hecho una prueba de polígrafo, como si yo me hubiera prestado algo oscuro. Hombre, escúchame, yo no quería decir eso, y borramos el trino y se acabó. Entonces, claro que sí, hay cosas que se malinterpretan, hay tono que a veces a uno se le sale. Yo no tengo ningún problema en reconocer cuando me he equivocado. Yo creo que uno tiene que ser humilde y mejorar, y punto. Yo que soy la mayor de 6 hermanos, ¿no? Mis hermanos chiquitos entonces venían y me decían, ¡ah, acaba de romper un vidrio, ¿ahora qué decimos? Pues la verdad,
la
mi
verdad,
hermano,
amigo,
la verdad, que rompimos el vidrio y que lo vamos a reparar y no pasa nada. Entonces hay casos de casos, claro que sí, como ese he pedido excusas muchas veces, incluso con contradictores. Samuel Hoyos hace poquito, que yo un día había puesto un Twitter que él se había salido del Senado y que entonces estaba robando el salario y que él era un hombre decente. Le dije, Sammy, por favor, mi hermano, esa es una de verdad, la justicia va a estar resolviendo una disputa de hace 2 años de un Twitter, tú eras congresista, yo también, hagamos una conciliación y salgamos de eso. Hicimos una conciliación y salimos de eso. Entonces hay casos de casos, es lo que quiero decir. Hay casos en los que puedo ser una mala interpretación, puedo ser una palabra equivocada, puedo ser un tono inadecuado, pero la mayoría de las veces lo que ha ocurrido es que son los poderosos metidos en casos de abuso o de corrupción usando la tutela para que no se les persiga y para que no se les juzgue y para que sus privilegios queden
impunes.
Pero
cuando le ha tocado
eso
retractarse, ¿cómo lo vive?
¿Con tranquilidad?
¿Sí? ¿No le parece como cosa tan harta, ahora me toca retractarme de esto?
No, Vanessa, mira, yo hubiera
que
podido...
¿La deslegitima de algo?
No, siempre va a haber quien lo use y se aproveche. Eso siempre va a pasar, pues, ¿no? Al caído caerle, eso es normal. Lo que digo es, ¿por qué me he retractado? Por respetar a la justicia. Yo hubiera podido, como otros, armar un zaperoco y decir que no y que me voy hasta la cárcel y que a mí no me juzgan. Y que a mí me parece que eso es arrogante. Yo creo que si uno está en la política tratando de que las instituciones no se deslegitimen del todo, hay muchas decisiones de la justicia que yo no comparto. No las comparto, pero las acato, porque es que si todos dejamos de respetar las decisiones de los jueces y decidimos hacer justicia
bueno,
por mano
pues
propia,
gobierno,
pues el país es inviable.
Sí,
entonces yo prefiero cumplir una orden que no comparto, que creo que abusa de la Constitución, y seguir la pelea legal.
¿Quién le
la
dice?
Pelea legal se demorará 5 años. Bueno, no importa. La seguimos por las vías del derecho.
¿Quién le dice,
por
Claudia,
las vías de hecho?
Pilas.
Mucha gente. Angélica, para empezar. Mi mamá, mucha gente, los amigos que a uno lo quieren de verdad en la vida, ¿vale? Y yo tengo mis hermanos, mi mamá, amigos del alma, amigas del alma, Ana María, Aleja, Cata, que son mis amigas del alma. La gente que de verdad lo quiere a uno, no está en la vida para aplaudirle todo, está en la vida para decirle con amor y con franqueza,
pilas,
pilas. De manera que yo me precio de tener amigos que me aman, que me dicen la verdad, conmigo se puede hablar, la gente que trabaja conmigo lo sabe. De manera que yo creo que escuchar siempre y nunca decir, no, es que yo soy así y ya. Cuando uno dice eso, se murió. Porque entonces se fregó, entonces no puede cambiar, entonces no puede mejorar, entonces es un resabiado. No, yo no adolezco de ese tema.
¿Y usted entonces decide que no va a estudiar medicina porque esta cosa está dificilísima?
No, pero en un momentico le termino el cuento.
¿Cuál?
No pasé la entrevista.
Como tres,
no, el de medicina, es que me lo interrumpiste.
Lo interrumpí por la beca fútbol.
Entonces, ya había pasado 3 veces el examen, no pasé. Luego la entrevista, no la pasé.
¿Pero qué le preguntaban en la entrevista para haberla pasado?
No, pues que de dónde venía y que yo ya no me acuerdo, pero de verdad, no sé por qué, pero total, no la pasé. Entonces, me dijeron de ICETEX, queda una opción. Hay unas becas en Polonia, le dan todo. Y yo, bueno, pues yo aplico a la beca y no voy a estudiar medicina.
¿Esto fue en qué año?
88.
Y se cayó el muro de Berlín y se fregó.
Se cayó el muro de Berlín, se cayó el gobierno de Polonia. ¿Usted puede creer esa vaina? Entonces yo dije, no, la verdad es que esto... Me dijo mi mamá, dijo, mira, mi amor, tú eres una persona disciplinada y perseverante. Yo te admiro mucho eso. Pero tú de verdad tienes que reflexionar. Esto es un mensaje divino. No puede ser tanta adversidad. De pronto es que te conviene estudiar otra cosa. Y yo dije, pues, ¿sabe que sí? Ha sido tanta la adversidad, de pronto me conviene estudiar otra cosa. Y me fui a estudiar finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Y heme aquí.
Ah, pero se iba realmente
después
para
me gané
Polonia, de estudiar medicina.
Perdón, momentico, me había ganado la beca. Tenía el tiquete en la mano, ya me habían dado la visa. viajaba en 10 días. Y de pronto vemos los noticieros, se cayó el muro de Berlín, se cayó el gobierno de Polonia, que era el que me da la beca. Entonces yo dije, no, la próxima vez hay, no sé, un sismo interplanetario o alguna vaina así. Entonces decidí no estudiar medicina, me fui por las ciencias sociales, estudié finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado, y bueno, aquí estoy, me cambió la vida, tal vez era lo mejor que pude hacer en la vida.
Igual doctora, por un lado o por otro.
Exacto.
¿Y en qué momento decidí hacer política? ¿Cómo es la incursión suya a la política?
Ahora, yo he sido una ciudadana muy activa por mis papás. Mis papás son ciudadanos súper activos, súper involucrados.
¿Su mamá fue profesora de colegio público siempre o colegio
siempre,
privado?
Siempre, colegio público, siempre. Maestra de escuela pública, en defensa de la educación pública.
¿Y era profesora de
miembro de la Asociación Distrital de Educadores, miembro de FECODE. Ella fue licenciada en primaria, entonces le enseñó a muchos niños a leer en primaria, dictan todo. Pero mi mamá es una amante de la historia y del cuerpo como instrumento para la cultura, para el deporte. De hecho, su tesis de licenciatura la hizo alrededor de eso. Entonces, pues mi mamá cogió por ese camino. ¿Por qué decidí hacer política? Mis papás siempre muy activos. Usted decía, mi papá fue galanista, le dolió mucho, digamos, cuando mataron a Galán. De manera que votar o no votar en mi casa, eso ni se discute. O sea, uno tiene que participar, tiene que informarse, tiene que votar. Yo he sido una ciudadana muy involucrada. Muy joven, yo tenía apenas 17 años. Tenía una enorme ilusión de votar por primera vez. Había participado en movimientos estudiantiles, hacía el voluntariado que te contaba ahorita en la Cruz Roja. Y para cuando me entregaron la cédula y pude llegar finalmente a las primeras elecciones en mi vida, en 1990, los tres candidatos por los que yo hubiera querido votar los había matado la mafia.
Eran Bernardo Jaramillo
y Luis Carlos Galán. Y yo dije, yo no estoy sino empezando a vivir. Y unos señores a punta de plomo me van a acabar mi futuro. ¿Cómo va a ser esto? Y me metí a la séptima papeleta del movimiento estudiantil por la constituyente. Ahí conocí a tal vez a los mejores amigos de mi vida. Y logramos sacar la constitución del 91 adelante, que es un orgullo de mi vida.
Sí.
Haber estado en ese proceso. De manera que yo desde muy chiquita he estado involucrada como ciudadana muy activa. Y desde muy chiquita me han propuesto lanzarme algo. Láncese al consejo, láncese a la cámara, no sé qué. Y yo dije, no, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, yo quiero vivir en otro país, yo quiero hacer muchas cosas en la vida antes de lanzarme a la política. Yo hago política como ciudadana. ¿Qué me hizo cambiar de opinión? A los 43 años estaba yo haciendo el doctorado. Ya iba en mi tercer año de doctorado, iba a empezar a escribir la tesis. Y me pasaron tres cosas en la vida. Uno, arrancó en serio el proceso de paz con las FARC. Y yo de lo que llevaba estudiando dije, wow, eso le puede dar la vuelta a la historia de Colombia. Si nosotros logramos desarmar la guerrilla más antigua del mundo, la guerrilla más grande de todo el hemisferio occidental, eso realmente le va a dar la vuelta a la historia de Colombia. Dos, yo me había ido a hacer el doctorado, entre otras cosas, porque los parapolíticos a los que denuncié y metí a la cárcel casi me matan. Me tocó irme un poco exiliada.
Sí.
Y tres, ese año vine a Colombia a hacer mi chequeo de rutina, pues estaba aquí de vacaciones, y descubrieron que tenía cáncer en el seno izquierdo. Entonces yo dije, carajo, si no me matan los parapolíticos, ¿y Kiko me mata el cáncer? O sea, como que fue la primera vez que dije, tengo 43 años y me podría morir mañana, ¿no? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué me hace falta hacer en la vida? Y dije, política. Pero ya no tengo 18 años, tengo 43, he estudiado, he trabajado,
política,
tengo una trayectoria.
¿Ya sea política en el Senado?
No, no era senadora. Ahí decidí lanzarme al Senado. Por primera vez, fue la primera elección a la que me metí en la vida. Y fue un poco por esa doble, digamos, una oportunidad para el país, acabar la guerra, y una oportunidad en mi vida, pues por algo Dios me dejó aquí, ¿cierto? Ni me mató el cáncer, ni me mató Kiko, ni me mataron los paras. Entonces dije, no, yo creo que me hace falta hacer esto en la vida y podría contribuir, me voy a ir a empujar que logremos doblar esa página de la guerra. Y me vine y me lancé. La probabilidad de salir elegida, me llevaba 3 años viviendo afuera, ¿no?
Bueno, pero habían pasado, es que en ese movimiento se han pasado unas cosas muy interesantes, porque está lo de Juanita,
Hubertus, más adelante.
Que es, claro, mucho después, pues es ahoritica, pero que resulta con este apoyo electoral tan grande.
Pero ese es uno de mis grandes orgullos.
Lo de Angélica también.
Yo me metí en política y dije, voy a estar 12 años en política electoral. Porque yo creo que si uno en la vida no puede ser un picaflor. La vida hay que tener disciplina para poder contribuir, y más en la política, que es un ejercicio de liderazgo colectivo, ¿sí? Entonces yo dije, si me meto a la política electoral, voy a estar 12 años haciendo lo que pueda hacer. Lo que pueda hacer, lo que los electores me escojan para hacer. Y estando ahí voy a apoyar la paz, a combatir la corrupción y a construir igualdad, desde donde esté. Esas son mis tres tareas, como temas. Y voy a promover a jóvenes y a mujeres en la política, porque hay que renovar la política. Porque si no volvemos a creer en lo público y en la política, si no la legitimamos, entonces realmente tenemos poco futuro como democracia. Y me dediqué a eso. Y logré convencer a Juanita Cortés. Yo la vi en el Senado.
La vio, no, nos contó la era, semana pasada.
Ella era asesora de Sergio Aramillo. Sí, y yo dije, qué vieja tan pila. Sí, es una nerda, es una pila, es buenísima. Y entonces llegó el momento de las elecciones del 18. Ya yo salía del Senado. Angélica, su sueño era ser senadora. Yo,
¿usted dónde conoce a Angélica?
Ahorita le cuento esa historia. Y promovimos a muchas mujeres, mira, mujeres maravillosas. Carolina Giraldo, hoy concejal del Verde en Pereira, candidata a la alcaldía de Pereira, la promovimos nosotros. Carlos Marín, joven concejal, viceusuario, un berraquito divino, es concejal de Manizales, va a ser candidata a la alcaldía de Manizales. Juanita Gobertus, la sacamos de ser nerda, la convencimos de que se metiera en política. Hoy es una representante de la Cámara, estrella, divina, maravillosa. Y ese es uno de mis... Esto, te estoy dando tres ejemplos, pero te podría dar 100 más. Y eso es uno de esos, mis grandes orgullos en la vida. Porque la política es construir sobre lo construido, es traer nuevos liderazgos, es renovar la política, es inspirar a una nueva generación a que doble la página del dolor y de la guerra y construya la de la reconciliación y las oportunidades.
Mira lo que dice Andrea Nieto, precandidata a la alcaldía de Bogotá. Claudia López, aún no puedes poner vallas, no es legal. Legal, seamos ejemplo de ética, la ciudad lo necesita. Hay una imagen, dice, con Claudia unámonos por Bogotá, una valla. ¿Esa valla es real?
No, pero está, sí, claro que es real. Y Andrea está equivocada. Andrea, le mando un abrazo. Andrea es mi competidora a la alcaldía. Espero que nos vaya muy bien. Andrea, estás equivocada. Sí se puede para quienes estamos compitiendo para una consulta el 26 de mayo. Y ya le informamos al Consejo Nacional de Electoral desde el 26 de febrero, como lo hizo mi partido, que estamos en competencia para esa consulta. Desde el 26 de febrero podemos hacer publicidad dentro del marco legal.
O sea, sí puede poner valla.
Sí, señor.
¿Y cuándo es la determinación entre quién va a ser el candidato al Partido Verde, si usted o Navarro Wolf?
El 10 de abril sabremos, después de haber hecho una encuesta muy amplia, aleatoria, representativa de todo Bogotá, en todas sus localidades, en cualquier hogar de Bogotá. Van a poder llegar, golpean en su casa, le hacen una encuesta cortica, le preguntan, entre otras cosas, si usted votaría a la alcaldía o por Antonio o por Claudia. Usted da su decisión y dice que claro que Claudia alcaldesa, y entonces el 10 de abril sabe.
Oiga, ¿y quién va a ser su primera dama? ¿Angélica?
No hay primera dama, o sea, es una figura del siglo XIX.
No, qué pena, ¿cuál figura del siglo XIX? Las señoras hacen cosas buenas, la educación,
el trabajo social,
hacen un poquito de trabajo, bueno, el trabajo social hacen todo.
No, trabajo social, ni qué trabajo social. Mire, uno en la vida no puede tener, es una figura del siglo XIX, Vanessa. Las mujeres berracas como usted y como yo y como todas las que nos están escuchando no llegan a la vida y mucho menos a un cargo público por ser la señora de... No, eso es
claro
del siglo XIX.
Es una compañía, ¿por qué no?
Es una compañía para la vida, no para un cargo público.
¿Usted no va a tener primera dama?
Qué primera dama. Eso es del siglo XIX. Vamos a tener gente por mérito que entra a los cargos públicos en Bogotá por ser gente talentosa, técnica, líder, que es capaz de construir sobre lo construido o que es capaz de corregir cuando va mal.
Lleva 30 años esperando a que ella sea...
Por favor, llame a Angélica.
No, Angélica, su mamá. No estoy diciendo que
mi
sea
mamá
Angélica.
Mi mamá menos.
No la va a acompañar
del siglo. Siempre me van a acompañar, me aman, me adoran, me acompañan, me cuidan, me jalan las orejas, me dan consejos, pero todo eso hace parte de mi vida privada. ¿Qué es eso de primera dama? Eso es del siglo XIX, por Dios. Vamos a evolucionar.
Doctora Claudia, de ganar primero la encuesta y de ganar quizá las elecciones, ¿usted renunciaría para ser candidata presidencial en 2022?
Obviamente que no. ¿A quién se le ocurre semejante bobada y semejante irresponsabilidad? Cuando uno lo eligen para un cargo...
O sea, ¿descartaría entonces ser presidenta de Colombia en 2022?
Pues obvio. Es que esa pregunta es increíble que tengo que preguntar eso, jefa.
No, señora, no es increíble. No es increíble.
Porque entonces, ¿por qué?
Y le fue muy mal.
Muy mal.
Y aprendió la lección, porque es que uno no puede en la vida hacerse elegir para una cosa, jurar ante los ciudadanos que va a cumplir un término y dejar la tarea tirada.
Pero puede pasar en esa obsesión por el poder, porque usted fue candidata presidencial en las elecciones pasadas, le gana el doctor Antonio Navarro. ¿Por qué no deja Navarro que sea candidato a la alcaldía y usted se lanza en 2022?
Navarro
es como obsesión por el poder.
Pero ¿cuál obsesión? O sea, yo me tengo que... A esas son las mujeres que entreguemos plegables, porque siempre hay un señor de 70 años que es el que va a hacer las cosas.
No, yo simplemente estoy haciendo una pregunta,
doctora Carolina,
Claudia.
De manera que si las mujeres queremos gobernar y gerenciar y liderar, lo que pasa es que somos unas ambiciosas. Eso que lo hagan los señores, porque ellos sí tienen derecho. Eso es machismo puro y duro. Y estás haciendo la pregunta por tomarme el pelo. Pero eso es machismo puro y duro. No,
es una pregunta
por
seria.
Por eso es que más del 60% de las empresas no tienen gerentas mujeres. Porque creen que no, que estamos para hacer lo mismo si tenemos mérito, pero que nos ganemos menos. Que no estamos para gerenciar, que no estamos para gobernar, que estamos es para repartir plegables y cargarle la maleta a los señores. Eso se llama machismo.
No, señora.
Y eso es lo que tenemos que superar en esta sociedad.
Estamos para ser candidatas.
No, estamos para gobernar,
para
dirigir en Mesa Blue como lo hace Vanessa, para gerenciar en las empresas. Este siglo, sin duda.
Es el siglo de
las mujeres. Es el siglo de las mujeres, no tengas la menor duda. Y es la revolución social más grande. Lee, por ejemplo, a Martha Hasbaum. Es la revolución social más grande que va a ocurrir en el siglo XXI. Porque durante milenios la humanidad ha sido machista. Durante milenios. Este va a ser el milenio en el que los roles entre jóvenes y mujeres van a cambiar. Y eso sin duda va a ser una revolución.
¿Hay machismo en la política?
Muy positiva.
¿Todo? ¿Le ha tocado?
Uf. Hay machismo y hay violencia contra las mujeres en la política, es brutal, es brutal. En el Senado alguien levanta la voz y le dicen, qué berraco, qué enérgico. Yo levanto la voz para decir lo mismo, loca, histérica.
Pero porque gritaba.
Eso es machismo puro y
furiosa.
Duro. Eso es machismo puro y duro.
Pero usted
de manera que lo hay en la política, lo hay en el periodismo. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en Bogotá y en el país es combatir ese machismo. Mira, Vane, nosotros podemos tener y vamos a tener fiscales 24 horas, más comisarios de familia, casas de protección. Pero la raíz de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad, que es una pandemia, en Bogotá, que se supone que es una de las ciudades más seguras de Colombia,
no,
con mejores indicadores, violan 10 mujeres al día.
No.
El lugar más peligroso para las mujeres no es la calle, no son los sitios oscuros. El 70% de las agresiones y violencias contra las mujeres ocurren en su casa.
¿Con el marido o con el novio
o con la expareja?
O con el compañero.
De manera que combatir y desaprender. Yo, una de mis ilusiones para ser alcaldesa es que vuelva la cultura ciudadana. Nosotros necesitamos volver a Bogotá un ejemplo de ciudadanía del siglo XXI. Necesitamos aprender a reciclar, porque si no, no hay cómo mejorar. Doña Juana, que es una infección para millones de bogotanos humildes.
Y sostenible, además.
Necesitamos aprender a sembrar, a cuidar otras formas de vida como los animales y las plantas. Necesitamos aprender a compartir movilidad, a tener hábitos de vida saludable como caminar. La mitad de la plata que nos gastamos en el sistema de salud pública en Bogotá y en Colombia nos la gastamos en curar 4 enfermedades prevenibles con hábitos de vida saludable: enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, entre otras. Pero así como tenemos cosas que aprender, hábitos de vida para aprender, hay cosas que tenemos que desaprender, porque nos vienen la cultura y son un mal enorme. Machismo, clasismo, eso, andar mirando. Yo viví en Ciudad Bolívar, yo vengo de abajo, yo no nací en cuna de oro, no soy López de los hijos de los expresidentes. Yo sé qué es vivir en Ciudad Bolívar o en Los Mártires y que te miren por encima del hombro porque de pronto eres ahí medio raro y medio violento y medio conflictivo. Eso se llama clasismo. O racismo, ¿qué tal el nivel de racismo que hay en esta sociedad?
No, es tremendo.
¿Cómo tratan a los afros, a los indígenas?
Dígame una cosa, ¿usted es mal geniada?
No, soy impaciente. Soy muy impaciente.
¿Qué le saca la piedra? Además de Carolina, hoy.
No, Carolina no me ha sacado la piedra. Ella está haciendo su trabajo y yo el mío. No, me saca la piedra la mentira. Me saca la piedra la desconsideración de la gente. ¿Sí? Que te pongan una cita a las 8 y a las 9 no han aparecido. Y uno dice, pero ¿de verdad es que le sobra el tiempo?
De acuerdo.
¿No? ¿No? El valor del tiempo, el respeto por el otro. Que la gente que trabaja conmigo lo sabe, ¿no? Tenemos un programa de trabajo, o sea, hay que estar en Blue a las 8.
Sí, no a las 8 y 10.
No a las 8 y 10, ¿no?
Acuerdo.
No, y si acordamos hacer esta tarea para mañana y sacar el periódico el jueves, es el jueves, querido, no es el miércoles. Uno nos aparece el miércoles en el trabajo diciendo, ay, no, es que fue que. No, yo siempre, esto no es una escuelita. No, uno no vive dando excusas toda la vida. Entonces,
pero mire que ahora
la falta de rigor, la falta de lealtad, la falta de honestidad, me enervan. Me enervan.
Angélica. ¿Cómo se llama? Ángela Garzón, perdón, Ángela Garzón va a ser la candidata, o es ya, ¿no?
Es ya, la candidata del Centro Democrático.
O sea, ahí está, en esta contienda hay una cosa muy interesante, y es que hay unas mujeres tesas, digamos.
Eso está muy bien, ojalá haya más.
Está
María Andrea, que nos estaba escribiendo.
Nos estaba escribiendo, está Angélica. ¿Quién más está?
Ángela Garzón.
Ángela Garzón.
Por ahora somos tres.
O sea, tres, repito.
Por ahora somos tres.
Ángela, Claudia y María Andrea.
Exacto.
Son tres mujeres.
Ojalá haya más.
La figura del Centro Democrático es Ángela Garzón.
¿Sí? Así es.
¿quién va a ser su rival en caso de que le gane Antonio Navarro Wolf? ¿Quién sería su rival más importante para la contienda? Digamos, si usted
eso
se
no lo
fija
voy a decir
una,
yo, eso lo van a decir los ciudadanos dependiendo de cómo avance la campaña, cómo son las propuestas. O sea, eso es lo bello de la democracia, ¿cierto? Que no somos los candidatos los que decidimos quién es nuestro rival.
¿Y usted tuvo de alguna forma una encrucijada en el alma este año decidiendo si se lanzaba a la alcaldía o si se lanzaba a la presidencia? ¿Se esperaba?
Bueno, esa, yo dije eso desde el año pasado, ¿cierto? Desde el año pasado
pensando.
Yo dije, vea, me voy a ir, acabo de terminar, había hecho una campaña de la presidencia muy linda, habíamos hecho la consulta anticorrupción, que fue una gesta heroica de lograr movilizar a 12 millones de colombianos por unas normas concretas contra la corrupción, desconocidas por unos congresistas y por el gobierno, porque nos faltaron 300 mil votos para que fueran obligatorias. Así es la vida. Y la gran lección ahí es que hay que quejarse menos y votar más. Si hubiéramos tenido un poquito más de votos, no en Bogotá, que se lució, y en general en la ciudad, nos faltaron poquitos de votos en algunas regiones, habríamos sacado esas normas anticorrupción adelante. Entonces sí, tenía la opción de seguir en los temas nacionales o volver a donde he trabajado siempre durante 25 años. La gente me conoce más en los últimos 5 años porque estaba en el Senado. Pero yo llevo 25 años de mi vida trabajando en Bogotá. Yo soy alcaldesa local de la localidad de Santa Fe, yo fui directora de Acción Comunal, en mi vida laboral, en el primer gobierno de Enrique Peñalosa, hace 20 años. Y la gente me dice, ay, pero Peñalosa es un desastre. Es un desastre, pero yo hace 20 años no podía adivinar que iba a ser un desastre ahorita. Hace 4 años le dije a la ciudad, por favor, votemos por Rafael Pardo, se lo ruego. Saquemos a esta ciudad de la pelotera entre Petro y Peñalosa que nos va a hacer daño. Votemos por Rafael Pardo, es un gran candidato, lo va a hacer muy bien. Perdimos. Y aquí estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué me quedé en lo de Bogotá? Vanessa, porque yo me metí a la política para servir, para estar donde sea más útil. A mí me duele mi ciudad. Yo aquí nací, aquí he crecido, yo me conozco esta ciudad como la palma de mi mano, por mi trabajo y por mi vida. Yo he vivido en Engativá, en Puente Aranda, en Los Mártires, en Ciudad Bolívar, en Bosa. Trabajé como directora de Acción Comunal y conozco todos los barrios de esta ciudad porque ese es el trabajo del director de Acción Comunal. Y me duele ver a Bogotá dividida, insegura, miedosa, cara, trancada. Y yo digo, ¿pero por qué? Si esta ciudad tiene el mejor capital humano porque recibe a colombianos maravillosos de todas las regiones.
Y Fajardo
tiene las mejores universidades del país.
Las presidenciales aquí. ¿La apoya en esa candidatura?
Sí, él ha sido uno de los que me ha animado, digamos, a que me meta en esta candidatura. Me dijo, cuenta conmigo, yo me voy a ir a Berkeley, voy a estudiar, quiero hacer unas cosas que me están invitando allá y en Monterrey, en México. Cuando vuelva yo te acompaño, yo creo que estás lista para ser alcaldesa. Me escribió un mensaje muy bonito. Me dijo, mira, yo he sido muchas cosas en la vida, pero te puedo decir que de las cosas más bellas realmente de servicio público es ser alcalde.
Claro.
Porque es trabajar del lado de la gente, con las comunidades, resolver problemas concretos. Yo creo que esa experiencia para ti va a ser maravillosa. Y a mí me consta porque lo vi en la campaña presidencial. En esa ciudad te adoran. En esa ciudad la gente te quiere, te respeta, te valora. Hazlo, anímate. Y yo digo, listo, me voy a ir a hacer mi tesis del doctorado y cuando termine, vengo y asumo ese desafío. Y me vine por eso, porque yo aquí nací, aquí he trabajado. Yo trabajé como gerente del programa de ciudades y de gobernabilidad local en América Latina en Naciones Unidas y me tocó documentar, le dimos un premio a Bogotá, que venía mejorando con Jaime Castro, Peñalosa 1, Mocus 1, hasta Lucho Garzón. La ciudad fue súper bien, Lucho que ahora es mi competidor. Llegó Samuel Moreno, y ese fue el acabose de esta ciudad,
Claro.
Porque nos dejó la desconfianza, la corrupción. Y después de eso, que no hemos logrado superar, hemos estado en la pelotera entre políticos, viendo cada uno cómo mata al anterior, cómo destroza al otro.
¿Cómo va a ser?
Y resulta que los problemas
bajarle.
Se crecieron, la contaminación del aire está, estamos asfixiados, el hurto está disparado, la ciudad está cara, no tenemos sino renders de metro y no tenemos metro, el Transmilenio está reventado. Y cada quien está viendo a ver cómo le saca el retrovisor al otro. No hay derecho.
¿Usted cómo va a hacer
yo
para...
Yo lo que invito a los ciudadanos a que nos unamos como ciudadanos. Es lo que yo sé hacer en
Bogotá,
la vida.
¿Cómo va a ser para...? Porque la alcaldía de Bogotá, pues es el segundo puesto más importante de elección popular de Colombia.
Y es dificilísimo.
Y es dificilísimo. ¿Cómo va a hacer usted para ayudar a bajarle un poquito el tono a la agresividad que hay en Colombia?
Mire, yo creo que más que un tema de tono, es un tema de no prestarse al saboteo político. Miren, aquí mucha gente me pregunta, es una obsesión. Senadora del metro, ¿por arriba o por abajo?
Senadora del metro, ¿por arriba o por abajo?
Senadora del metro, entonces primero, senadora no, mi querido, alcaldesa. Y segundo, el metro por arriba o por abajo mueve la misma gente, mi corazón. Ese no es el problema. El problema es que llevamos 50 años esperando la primera línea de metro. 50, Vanessa.
¿Usted hace el metro con lo 50. Que deje Peñalosa?
hay que arreglar. Mira, te voy a decir una cosa. Sería ideal, y si puedo hacer esa corrección, la haré. Es mucho mejor si el metro es subterráneo sobre la
Caracas. ¿Y si lo deja contratado?
Si lo deja contratado, no lo voy a echar para atrás. Tenemos que aprender a respetar, a trabajar en lo público respetando lo que uno dejó. Yo no voy a hacer la peña losada de llegar y decir, estos estudios los hizo mi contradictor político, a la caneca. A la caneca, eso es plata pública, señores. No podemos andar botando a la caneca al estudio que es el interior porque simplemente era nuestro contradictor político. En cambio, Vanessa, aprovecho estos minutos para explicarle a la gente. Lo más grave es que después de esperar 50 años el metro, que desde hace 50 años nos han dicho el metro de Bogotá es una herradura, arranca en Bosa Kennedy, pasa por el borde oriental y baja hasta su Valle Engativo. Hace 50 años está planeado así. Entonces resulta que Peñalosa dijo, pues no, yo voy a botar los estudios del metro subterráneo a la caneca. ¿Por qué? Porque los hizo Petro. A la caneca, punto. Y segundo, recortó el metro. La gente que nos está oyendo en su Engativá, 2,5 millones de bogotanos y de colombianos que llevan 50 años esperando
condenados
a que el metro llegue allá y terminemos
horas.
La LOU, les están diciendo hoy que no, que el metro no va a llegar allá sino en 50 años porque el señor Peñalosa decidió que su medio metro solo llega hasta la 72 con Caracas y lo que va a hacer es una troncal sobre Transmilenio en la séptima. No hay derecho a eso, ¿vale? Cualquier ingeniero de transporte le dice a uno, alcaldesa, si usted tiene hasta 20,000 pasajeros hora sentido, usted puede manejar eso con buses. Ojalá buses eléctricos que no contaminen. Si usted tiene entre 20 y 35,000 pasajeros hora sentido, tiene que pasar a Transmilenio o el sistema de buses corriente se revienta. Y si usted tiene más de 35,000 pasajeros hora sentido, tiene que pasar a metro, punto. Porque si no, Transmilenio se revienta, que es lo que le está pasando a Transmilenio. Resulta que hacia Suba y Engativá, ¿vale? Hay 42,000 pasajeros hora sentido.
No, es que están condenados.
Mientras que en la séptima
como
hay solamente 15,000 pues, pasajeros hora sentido. Entonces, esas son las cosas que hay que tener carácter para corregir. No hay que hacer Transmilenio por la séptima. La séptima es suficiente hacer un carril exclusivo con buses eléctricos, arborización y buen espacio público. Suficiente. Eso cuesta una fracción del costo del dichoso Transmilenio de Peñalosa. Esa plata la pasamos para completar el metro y la LO hasta Suba y Engativá. Por favor, Suba se va a volver como una Soacha si no hacemos la LO y el metro. Es decir, unos sitios de altísima densidad,
sí,
con un trancón insostenible, con Transmilenios cargando 50,000 pasajeros hora sentido.
Y con 2 millones de personas olvidadas.
Y con casi 3 millones de personas embotelladas, sí, por 50 años. Entonces yo les digo, por favor, dejemos la pelotera. El metro ni es de Petro ni es de Peñalosa. El metro es de Bogotá. Y tiene que ir completo hasta Suba y Engativá, donde hay 2,5 millones de personas esperándolo. En la séptima no se necesita Transmilenio porque solamente hay 15,000 pasajeros hora sentido. Ahí podemos organizar bien con buses eléctricos y un carril exclusivo. Esas son cosas que hay que corregir.
¿Usted tiene algún tipo de relación con el presidente Duque? ¿Habla con él? ¿Se ve? ¿Hay una relación cordial? ¿Hay algún tipo de algo?
Hay una relación respetuosa. Pues fuimos 4 años compañeros en el Senado y tuvimos una relación muy respetuosa.
¿Y trabajaría, digamos,
él votó a favor de varias leyes que yo saqué adelante? Por ejemplo, volver la política de primera infancia una política de Estado. Y yo voté a favor, por ejemplo, de su ley de la economía naranja. Tenemos una relación respetuosa y amable.
¿Estaría dispuesta a trabajar con él en algún tipo de llave?
No, si es que toca.
A ser alcaldía,
no, es que toca.
¿Alcaldesa?
Perdón. Todo el sistema de transporte público de Bogotá lo cofinancia la nación en un 70%. Todas las políticas de seguridad, que es un tema crucial, poder bajar el hurto, tener más policías, lo tenemos que coordinar con el presidente de la República. Conformar la región Sabana Unida, porque la necesitamos. En Bogotá estamos casi 8 millones de colombianos y de bogotanos, pero en la región Sabana estamos casi 10 millones de colombianos. Necesitamos destrabar las entradas de Bogotá, necesitamos hacer el Regiotram, que va a ser un metro ligero, que arranca en Faca, va a destrabar a Fontibón.
¿De cercanías que llevan cuánto tiempo en esas?
No, es de eso es lo que estoy hablando, pero es un metro ligero en la vía de verdad, que va a empezar en Faca, va a aliviar la vía de Fontibón y va a llegar hasta el centro. Todos esos son proyectos que hay que hacer con la gobernación de Cundinamarca, con los otros 23 municipios, con el gobierno nacional. Hay que trabajar de manera respetuosa e institucional. Hay que sacar a Bogotá del trancón. Hay que completar el metro hasta Suba y Engativá. Y yo por eso he dicho, bueno, lo dije el otro día aquí con Jorge Alfredo, en chiste, pero lo repito hoy en serio. Desde ya les anuncio que voy a crear un comité de exalcaldes. Los voy a invitar a tomar tintico. A Lucho, a Antanas, a Gustavo, a Enrique Peñalosa,
a que ya existe a nivel presidencial,
a que conversemos con calma, a que si quieren ir a cualquier inauguración en la que tuvieron que ver, los más bienvenidos, a que si tienen críticas no las digan con calma.
Ya, pero Samuel, no podemos Moreno seguir. Samuel Moreno
está preso en la cárcel por fortuna, y quienes nunca votamos por él, y le advertimos, yo era columnista en esa época.
Del Tiempo.
Era columnista del Tiempo. Y dije en mi columna, Samuel Moreno va a ser una desgracia para Bogotá, va a traer el clientelismo y la corrupción rampante, porque cualquiera que conociera su trayectoria política sabía que eso iba a ser así. Y ahí pasó, y no nos escucharon, es que si me hubieran hecho caso, por favor. Samuel Moreno no habríamos votado por él, Peñalosa 2 no habríamos votado por él, el alcalde sería Rafael Pardo y seguramente ya tendríamos metro, seguramente el subterráneo, y estaríamos completándolo hasta Suba y Engativá. Tenemos que salir del saboteo entre políticos, tenemos que unirnos como ciudadanos. Aquí el problema es que están matando a la gente por robarle el celular, por robarle la bicicleta.
¿Y qué va a hacer en materia de seguridad? Porque en Bogotá, por ejemplo, cada 3 horas están robando una bicicleta y víctimas mortales en medio de estos atracos.
Te decía que hay 10 mujeres violadas al día. Necesitamos mejorar la justicia en Bogotá. Vamos a duplicar el número de fiscales. Si el crimen no duerme, la justicia tampoco. Fiscales 24 horas. Necesitamos duplicar el número de URIs. Porque
¿pero
entonces
de dónde
no hay,
van
cómo
a sacar fiscales si está... ¿Cómo
no,
está
ya hay un convenio. No, ya hay un convenio con la Fiscalía. Y la Fiscalía,
no da abasto como está.
No. No, el problema no es la Fiscalía. En eso, tú sabes que yo tengo muchas diferencias con el fiscal Martínez. El trancón no está tanto en poner fiscales 24 horas, sino en tener más salas de audiencias sin jueces para judicializar oportunamente a los atracadores, sobre todo. Entonces, tenemos que tener fiscales 24 horas, los centros de conciliación actuando mejor, jueces y URIs para que puedan judicializar, para que los ladrones no queden sueltos, y habilitar un poquito más de cupos carcelarios, tanto en la distrital como en la modelo. Eso por el lado de justicia, para que no haya impunidad. Pero también necesitamos más policías en calle. Bogotá tiene solamente 1.600 policías por turno. 1.600 policías por turno en una ciudad de 8 millones de personas. Pero también necesitamos dedicar a los policías a lo que deben estar. Yo lo he hecho con el mayor afecto, pero de la manera más enfática. Yo sé que ser policía es muy duro. Es un trabajo difícil y mal pago. Vamos a trabajar con el gobierno nacional para que les destraben ascensos y mejores salarios. Los policías no están para andar persiguiendo jóvenes ni para andar persiguiendo vendedores ambulantes.
Está equivocado.
Los policías están...
¿Policía? ¿Está mal implementado?
Está mal implementado, pero además no hay jefe. Tú lo has oído. Llevamos 2 meses, Mane, o 3, de quejas sobre la aplicación del Código de Policía. ¿Dónde está el alcalde? El alcalde es el jefe de policía de la ciudad. ¿Dónde ha salido a decir vamos a hacer una capacitación para que no haya más abuso policial? Callado la boca. Entonces tenemos 1.600 intérpretes del Código de Policía por la ciudad. No, señores. Aquí hay una alcaldía que da línea, que dirige a la policía. Y la policía, mientras yo sea alcaldesa, tendrá 3 prioridades. Mucho apoyo, pero 3 prioridades concretas. La policía está para capturar atracadores, para capturar violadores y para levantar las ollas de microtráfico que son el tormento en los barrios de niños y jóvenes. No para andar persiguiendo vendedores ambulantes y jóvenes en las calles.
Lo que pasó el fin de semana, por una favor. Señora, una vendedora de frutas en una plaza en Cartagena.
Y mira,
es nacional, no es...
Se está deslegitimando la policía. Hace apenas 3 meses.
Y la gente le está cogiendo miedo, le está cogiendo pereza.
Fastidio.
Eso es gravísimo.
Le dicen a uno en la calle, alcaldesa, la policía es parte del problema. ¿Para qué quiere poner más policía? ¡Ojo! Hace apenas 3 meses. Salimos todos los colombianos con todo el amor del mundo a respaldar a nuestros policías porque tuvieron ese atentado espantoso con carro bomba. ¿Cómo pisotean su legitimidad por abuso policial y por corrupción? Por irrespeto al ciudadano.
Se me está acabando el tiempo. ¿Cómo conoció a Angélica Lozano?
Porque ella era... La que ya es política en la casa de verdad es Angélica, que tiene una trayectoria política muy larga. Ella era alcaldesa de mi localidad. Yo vivo en Chapinero y ella era alcaldesa local de Chapinero. Yo no sé, eso ya hace muchos años, ya no me acuerdo, no sé, 10 años, con Lucho, creo que fue alcaldesa local de Chapinero. Entonces yo de ahí la conocía, claro, por su trabajo y demás, super pila. Y yo en el 2007 lancé mi primer libro sobre parapolítica, el primero que sacamos denunciando la parapolítica. Y ella fue al lanzamiento. Entonces fue a que estaba en la firma de libros y fue a que le firmara el libro. Entonces yo empecé firmándole, no, para mi alcaldesa favorita. Entonces ella me dijo, me conoce. Y le dije, claro, yo la he escuchado por los medios y demás. Le agradezco mucho su trabajo y desde ahí nos volvimos amigas. Y después, al cabo de unos años,
Nos enamoramos.
Nos enamoramos y es una mujer maravillosa y yo le deseo a todo el mundo que tenga una pareja en la vida.
Como Angélica.
Como Angélica.
¿Usted por qué se pone corbata todos los días?
Se trata de una señora.
Ese look, bueno, pañoletica. Ese look de donde lo sacó.
Pañoleta divina. Mi pañoleta divina a mí me encanta porque son de colores divinos. Esta que tengo hoy es verde.
Pero además es un símbolo suyo.
Sí, se volvió un símbolo suyo. Un símbolo mío. Yo no pretendía que fuera así, pero se volvió.
¿Pero cómo llegó a él?
Lo descubrí haciendo mi maestría. Yo estaba estudiando en Columbia, Nueva York. Estaba haciendo mi maestría en administración pública y en política urbana. Y entonces me pagaban como $8 la hora en la biblioteca. Y pues no me alcanzaba, ¿no? Entonces un día fui a comer donde una amiga. Y de pronto veo que mi amiga deja $60 sobre el mesón. Dice, es que María viene mañana. Y yo miré el apartamento y dije, pero este apartamento es de 40 metros cuadrados. O sea, ¿qué hace María? Ah, pues limpia y lava y limpia el baño. Y yo, ¿y por eso se gana $60? ¿Cuánto se demora María en hacer eso? Me dijo, no. Si se demora 3 horas es mucho. 2, 3 horas. Y yo dije, eso es más del doble de lo que me pagan en la biblioteca. No, yo me voy a lavar baño. Entonces mi amiga me decía, no, ¿cómo se te ocurre? Tú estudias en Colombia. Y le dije, no, yo lo que necesito es comer, por favor. No, no me alcanza. Pues contacté a María. Me fui a lavar casas y baños. Y llegué a una de las casas en las que trabajaba literalmente limpiando el baño y la cocina. Y una señora las tenía. Y le dije, qué linda su pañoleta, me encanta. Nunca las había visto. Las pañoletas son muy grandes, como que cubren toda la espalda en una ceba sofisticada. Pero una pañoleta así de linda, de colores, nunca la había visto. Y me dijo, sí, ¿no? Las venden aquí en el comercio, no sé qué, en tal sitio. No me acuerdo dónde era. Me hizo cualquier cosa así. Entonces yo dije, qué linda. Y un día me fui a buscarla. Y la encontré.
Y me la encarcelé.
Desde ahí me quedé con mis pañoleticas de color.
¿Y de dónde las saca? Le regalan un montón, me imagino, ¿no?
Me regalan, claro, la gente sabe que me gusta, entonces me lo regalan.
¿Y siempre es pañoleta o a veces se pone corbata a manera de pañoleta?
No, no, nunca. Corbata siempre no, es pañoleta. Siempre me uso mi pañoletica de colores. Y...
pues le luce.
Se me gusta, guapa. Sí, a mí me encanta.
¿Y este look de las canas, cada cuánto se las pinta?
No, niñita. Empecemos por decir que cuando llegué, la que... tenemos otra chiva.
No puede contar.
Ah, bueno. Entonces no sea malosa. La que estaba preocupada con sus arrugas era Vanessa. Y yo le dije.
Con las canas y las arrugas. Pero no me las soporto más.
Hay que vivir con dignidad. Yo tengo 49 años.
Yo no me veo en la vida real como me veo en televisión, que parece uno así como una presentadora de televisión. No puedo más con las arrugas y las canas.
¿Cómo te parece que por alguna razón después descubrí que es genético? Yo tenía 30 años y ya tenía más canas que mi papá. Y yo dije, no, esto sí es increíble. O sea, no puede ser que me salió este gel en la vida. Pues me salió. Y después descubrí que es mi tía Consuelo, que es divina, ha sido como mi segunda mamá. Yo tengo unas tías maravillosas. Por el lado de mi mamá, mi tía Consuelo, mi tía Blanca. Por el lado de mi papá, mi tía Yolanda, que es divina. Bueno, toda mi familia es divina. Y mi tía Consuelo es como yo. Mi tía Consuelo tendrá 60 años y ya tiene el pelo blanco. Y pues a mí me salió ese gen, y entonces aquí voy con las canas, y hay que vivir con dignidad, Vane.
Nunca se las ha
pintado. Nada de ocultarse las arrugas ni las canas, aquí no. Vivimos con dignidad divinas hasta el final. No, me hace el
pena,
favor.
Pero yo sí me pinto las canas, no, me pongo botox y voy a seguir haciéndolo, ni no, crean. Vale, si las canas se las dejo. Pues a
Claudia López.
A Claudia López, que
a
se
la
ve
alcaldesa.
Reja. No, además se ve reja. A los políticos les encanta tener canas porque eso es como tener más experiencia. No, yo soy una señora que presenta un noticiero. Yo no puedo salir con la cabeza blanca.
Pues
no,
solo,
pero no.
Yo soy una mujer berraca, hecha pulso, administradora pública. He estudiado en la vida, he salido adelante gracias al amor, a la educación. Me conozco esta ciudad como la palma de la mano. Me duele ver a mi Bogotá como está. Sé que si nos unimos como bogotanos la sacamos adelante. Sé que el problema de esta ciudad no es plata, no es capital humano. Esta ciudad tiene buenos recursos y el mejor capital humano del país. El problema de esta ciudad es la saboteadera, la peleadera entre políticos, que por matarse entre ellos se les olvidó controlar el atraco, proteger a los niños, mejorar la educación, terminar el bendito metro. Y ahora que lo van a hacer, nos van a hacer medio metro y van a dejar a los ciudadanos de Suba y Engativá metidos en un trancón, pues, para que se vuelvan como Soacha. No, señores, si nos unimos como ciudadanos, como lo hicimos en la consulta anticorrupción, por encima de diferencias, por encima de partidos, somos capaces de sacar a Bogotá del trancón, de la inseguridad, del miedo, de la pelotera, mejorar la educación, darle las oportunidades a los jóvenes para que estudien y trabajen, a los jóvenes y a los mayores de 45 años, porque en esta ciudad, ¿vale?, se volvió un crimen ¿Tener menos de 20 años o más de 45? ¿Por qué? Porque hace falta educación pertinente, reentrenamiento constante, educación continua, oportunidades de emprendimiento.
No, ¿y usted qué?
Todo eso se puede hacer en la vida.
La gente que tiene.
Yo tengo experiencia en Bogotá, he sido gerente, he manejado recursos, he manejado equipos. Yo sé que uno puede producir resultados si es capaz de unir a la gente, de inspirarla,
y
de tener propósitos
concretos.
La gente
que tiene algún tipo de discapacidad, esta ciudad, usted, bueno, si está condenado a las muletas, se fregó.
Está,
o sea, está condenado a una silla de ruedas. La ciudad no le sonríe.
Esa es mi invitación. Mire, en Bogotá hay talento, en Bogotá hay empresas, en Bogotá están las mejores oportunidades del país. En Bogotá hay ciudadanos talentosos de todas las regiones. Eso es una bendición para Bogotá. Lo que necesitamos es unirnos como ciudadanos, dejar la bobada, doblar la página. Dejen de pelear por quién votó por quién, por favor, ya eso es que importa.
A construir.
Fíjense, vamos es a construir, a corregir donde hay que corregir, porque hay que tener carácter, por supuesto, para corregir y para combatir la corrupción. Pero también hay que tener generosidad y humildad para continuar lo que va bien, no importa